escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua.
Sin pelos en la lengua.
Ella es Julia en la hora del grito, que comienza ahora.
A todos ustedes, saludos, muy buenas tardes, buen provecho. Esta es la hora del grito, son las 12:02 del mediodía de este precioso día. Estamos contentos porque tenemos buena noticia de que esa tormenta que se había estado hablando mucho ayer, que podría traer mucha agua, que si tenía viento de 50 millas por hora, pues aparentemente la tormenta pues está subiendo y no nos va a hacer ningún daño. Y eso es algo que tenemos que celebrar. En el día de hoy tenemos una entrevista que hacía un tiempo estaba tratando de contactarla, pero debido a los muchos compromisos de Carlitos Pagán, pues no había podido conseguirlo. Pues gracias al Señor, ha sacado un tiempo para compartir con nosotros en el día de hoy en esta entrevista. Hace unos días, ¿cuándo fue que yo estuve aquí en el programa pasado? Antier, ayer mismo, que pronto pasan las horas. Tuve la hora del grito también. Estaba hablando, sí, sobre la situación de Jennifer. Y quedaron muchas cosas que quisiera seguir hablando, pero el tiempo yo lo estoy limitando porque tengo muchos compromisos en la estación de radio. Y en un momento dado yo hice unas expresiones que quiero aclararlas porque tengo que ser justa en mi aclaración. A veces uno hablando no hace un paréntesis de lo que uno está hablando y hay personas que pueden pensar que uno pues lo está haciendo con una intención. En un momento dado yo hablé diciendo que la hora del grito, pues en la campaña pasada muchas personas, políticos, vinieron a la estación de radio a este programa de la hora del grito y yo le di la entrevista completamente gratis porque mi deseo era que usted conociera a los políticos, usted conociera quiénes son los aspirantes. Ellos se comprometieron con la estación de radio de poner anuncios, de poner programas, y en realidad no todos hicieron eso, en su mayoría no lo hicieron, pero cuando yo hice las expresiones yo generalicé. Y ciertamente no todos, porque sí hubieron programas que ustedes lo saben, que ustedes los vieron, y anuncios de la campaña, tanto como la de el alcalde Fabián Arroyo, como Michael Aviquiñones, hubieron programas de otros candidatos a diferentes partidos políticos, pero no todos los que yo entrevisté respaldaron la estación de radio. Quiero hacer esa aclaración porque cuando escuché el programa y me escuché, me di cuenta que ahí tuve un lapsus mental. Así que mis excusas para aquellos que sí patrocinaron la emisora. Lo hago para que tú lo sepas, porque a mí me gustan las cosas claras. Bueno, vamos al mambo. Tenemos una entrevista de un joven lareño que está ahora mismo ocupando unas posiciones en el gobierno que está actualmente de Pedro Pierluisi y que es de una familia muy querida aquí en Lares, y tenemos muchas cosas que hablar con Carlito Pagán. Hola, Carlito.
Hola, doña Julia, qué bueno escucharle y verle a través de la plataforma, ¿verdad? Muy contento de poder estar contigo, con la gente buena de Radio Grito y especialmente con nuestra gente linda de Lares, ¿verdad? Primeramente, y antes de empezar la entrevista, doña Julia, quería decirle que ¿verdad? Quiero hacer una aclaración importante. Estoy en mi tiempo libre y lo que vamos a hablar aquí lo hablo con cariño, con lo que me caracteriza, pero en mi carácter personal, ¿verdad?
Claro.
Así que con eso dicho, Ahora sí podemos hablar.
Y déjame decirte, para aclarar algo, yo estoy más gordita, ¿te lo notaste? Me pesé, Carlitos, me pesé y cuando vi 195 libras me ericé completa. ¿Tú sabes lo que es una mujer hermosa con 195 libras y mira, 67 años? Eso es demasiado, demasiado años y demasiado libras. Y entonces comencé a aguantar la boca y me pesé hoy y tengo 193.
Vamos ahí, vamos ahí. Yo también me puedo enfocarme también un poquito en mi salud, ¿verdad? Cuando no están en muchos compromisos, pues eso se olvida.
Eso es así. Pues por eso quise, Carlito, sabes que en un momento dado yo iba a hacer este programa en mañana, viernes. Y el horario que tengo el viernes a las 11 de la mañana, pero pensando precisamente en tu horario de trabajo, que claro, pues ya a las 11 de la mañana es una hora laboral, por lo general, ¿ves? A no ser que tengas un permiso especial, pero a las 12 del mediodía es la hora de almuerzo, donde cualquier persona que trabaje en el gobierno tiene toda la libertad de poder hacer en su hora de almuerzo lo que quiera, ¿cierto, verdad?
Sí, es así, es así. Y yo lo que hago es, pues, a mí me gusta la transparencia, ¿verdad? Y usualmente cuando atiendo este tipo de entrevistas, que son, pues, hablamos de muchos temas que no tienen que ver con mi función en gobierno, pues yo me tomo la tarde para esto, ¿verdad? Y entonces hay que hacer otros arreglos con otro tipo de compromisos. Y así, pues, queda mucho más claro a cualquier persona. Me salgo de mis facilidades de trabajo. Estoy acá en un restaurante donde suelo comerme el cafecito y las tostadas. Y así, pues atiendo esto con cariño y con toda la atención.
Carlito,
pues,
¿te casaste?
Me casé. Llevo 2 años de feliz matrimonio. Ajá. Con mi esposa, que le envío saludos a Madeline, quien es, sin duda alguna, un pilar sumamente importante en mi vida, mi complemento y quien aporta demasiadas cosas positivas todos los días. Soy más que bendecido con esa mujer.
Hombre necesita una mujer.
Eso es así.
Todo hombre necesita una mujer a su lado.
Oye, yo me pegué en la lotería con esa hermosa mujer que papá Dios me ha puesto en mi vida.
Hermosa, hermosa. Yo sé que espérate un par de añitos para que nos dé la sorpresa del primogénito.
Todavía no, estamos.
Disfrútalo, vete a pasear, vete a tu viajecito a España, vete a Dubái, vete donde tú quieras, disfruta la vida, porque de verdad cuando ya se tienen hijos las cosas cambian.
Y fuera eso, pero estamos enfocados, ¿verdad?, en la encomienda que ha puesto, por gracia de Dios, ¿verdad?, el señor gobernador nos ha comisionado, y también estoy estudiando Derecho, así que son dos tareas un poquito complicadas y estamos enfocados en esas dos cosas en este momento. Pero claro, de cara al futuro, lo celebraremos juntos.
Eso es así, sería una gran noticia para tus abuelos, porque sé que te aman mucho.
Sí, será. Les envío un saludo, que deben estar escuchándome a través de las ondas radiales o las redes sociales. Así que abuelo y abuela, los amo mucho y les envío un abrazo desde acá, desde San Juan.
A la eterna primera dama de Doña Doris. Todo el mundo la amó y la sigue amando y la recuerda como una persona que trabajó con mucho amor para que el área se viera bonito en los tiempos que ella estuvo bien activa al lado de su esposo.
Y ellos aman al área de una forma increíble. Ellos, más allá de colores, de religiones y de cualquier cosa, ellos aman al área. Eso es lo que han sembrado en nosotros, ¿verdad? Ese amor.
Eso lo sé.
Por Lares, por Puerto Rico, por el servicio público y pues eso se ha podido, gracias a Dios, cosechar de esa forma.
Exacto. Tengo que hablar con tu abuelo porque yo quiero traerlo acá para que nos sentemos a hablar, no necesariamente de política, sino de tantas cosas que está haciendo él ahora mismo, porque se ha metido artesano. Lo he visto poniendo unos posts cristianos en su página y lo veo bien activo.
Doña Julia, el que lo conoce sabe que, pues, el trabajo con sus manos es su hobby. Uh-huh. Desde muy niño recuerdo verlo haciendo lámparas de vitrales y artesanía, así que ahora lo ha podido retomar. Uh-huh. Y otro de sus grandes amores y pasiones, pues, y eso él lo ha podido vivir y con su ejemplo lo ha mostrado, que es, él ama a Dios y él es una persona de una sola pieza en ese sentido y pues sí, lo ves en sus redes sociales de alguna forma u otra llevando el mensaje de Dios y lo que le ha transformado su vida y su historia de vida, esos públicos. Lo he hablado otras veces con usted en la emisora, y, sí, y todos los que lo conocemos sabemos que es una persona que vive lo que dice la palabra de Dios. Así que, abuelo, también te amo mucho y eres ejemplo para todos.
Y entonces yo mencioné a tu abuelo que se volvería loco de la alegría de un bisnieto, ¿verdad? pero no te mencioné a tu padre. ¿Cómo está tu padre?
También está todo el mundo bien, gracias a Dios, y verdad, cada cual atendiendo sus cosas, enfocado en sus proyectos de vida, enfocado en el día a día. Él atiende sus cosas y sus proyectos también de lo que siempre ha hecho, verdad, sus negocios, y pues así que toda la familia, gracias a Dios, está bien. Mis hermanas en sus respectivas universidades también, todos desarrollándonos, ¿verdad?, como unos profesionales en los campos que hemos escogido en la vida. Yo creo que eso, más allá de la política, más allá del gobierno, más allá de la vida pública, pues eso es lo que realmente uno lo caracteriza como un ser humano, ¿verdad? Esos valores que nos inculcan, que podemos vivir, porque no es lo mismo hablar de valores, es que vivir los valores, y que de alguna forma u otra, pues, nos han abierto puertas, ganarnos cariño de mucha gente, y servir más que todo, pues dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que eso es sumamente importante, y por lo menos a mí, en lo personal, me llena de mucho de satisfacción.
Uh-huh. Carlito, ¿qué edad tú tienes ahora mismo? ¿Se puede decir?
Sí, yo cumplí 30 años en el mes de mayo.
30 años, eres un joven y que está dando unos frutos increíbles, y de hecho es innegable tu trabajo. Y cómo has madurado extraordinariamente. Déjame decirte que es que yo veo que esos paganes toditos lo tienen en la sangre. Lo que es eso, ¿verdad? Y lo felicito. Esto es una herencia. Lo que se hereda no se hurta. Y te veo muy bien posicionado. ¿Tú tienes alguna aspiración política?
Bueno, todos saben que uno, ¿verdad?, va trabajando arduamente, no solamente en la carrera profesional que uno escoge, uno también pues va ganándose el cariño y respeto del pueblo, de la gente, y muchos preguntan. Casualmente, en los últimos días, esos mensajes de texto han llovido a granel a mi teléfono y llamadas, pero tengo que decirte, doña Julia, que la puerta está ahí, yo no la cierro. El tiempo de Dios es perfecto, y cuando llegue el momento, pues yo creo que ese anuncio lo haremos con ustedes en la emisora, ¿por qué no? Que todo el pueblo del área sepa, y la gente buena que ha visto a uno. Así que esa puerta yo no la cierro. Estamos enfocados ahora mismo, como te dije, en lo que son mi carrera universitaria, en la encomienda que me ha dado el señor gobernador, en formar una familia también. Pero esa puerta está ahí, y nada, me gustaría que en algún momento, pues, tener la oportunidad de servir al pueblo que vio crecer a uno. Así que eso en algún momento, pues, se dará.
Tú eres el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista aquí en el pueblo de Lares.
¿Cómo así?
Te voy a confesar que me dejaste con la boca abierta.
Mucha gente.
Yo no voy a disimular lo que realmente sentí. En el momento en que a mí me dieron la noticia, digo, ¿qué? ¿Pero cómo es posible? Cuéntame un poquito, ¿cómo llegaste tú a ser el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista en Lares, teniendo tú como presidente a Vic Quiñones, cuando sabemos, vamos a hablar a calzón quitado, que en un momento dado las relaciones entre ustedes y a Vic no fueron las mejores?
Bueno, doña Julia, yo puedo entender, ¿verdad?, que hay muchas situaciones que de las cuales podemos diferir. Y él y yo hemos hablado de esto, ¿verdad? Él lo sabe, que van a haber muchas ocasiones en las cuales yo voy a coincidir con él, y van a haber muchas otras en las que no vamos a coincidir, pero lo vamos a hacer dentro de una relación de diálogo, con respeto. Y en este caso, pues, surge la vacante de la vicepresidencia del Partido Nuevo Progresista en Lara. Hay muchas cosas en el panorama que se están dando, que se cuestionan. Uh-huh. Y sin duda alguna, pues yo entendía que yo podía ser una herramienta para lograr la unidad del Partido Nuevo Progresista en Lares. Más allá de las candidaturas personales, más allá de la figura de Abby Quiñones, más allá de la figura mía propia, más allá de la figura de cualquier persona que pueda figurar, valga la redundancia, en una papeleta, lo importante era dar un paso afirmativo hacia la unidad de la institución. Porque en este caso, ¿verdad, doña Julia? Yo hago un poco de introspección y reflexiono. Y tenemos que mirar 15, 16 años de lo que fue una administración del Partido Nuevo Progresista al lado. Y podrán hacer críticas y podrá, ¿verdad? Cada cual podrá tener su opinión y diferir, pero si algo hay que dejar muy claro es que hay una obra permanente y una obra de transformación, una obra fiscal que se trabajó también, que le dio esa estabilidad a Lares para hoy seguir operando. Y sin duda alguna, en aras de representar lo que es esa obra de justicia social, de progreso y de lo que representa el ideal de la estabilidad para el PNP, pues había que darle un paso hacia adelante y teníamos que pasar la página. Nos sentamos en la mesa, tuvimos un diálogo franco, un diálogo maduro, un diálogo donde se pusieron los puntos sobre las sillas.
Válgate, yo hubiese colado un café lareño para sentarme en una esquinita y escuchar ese diálogo. ¡Ay, Dios mío! Yo y mucho más. Mira, salió el post de que tú ibas a estar en mi programa y me llovieron las llamadas. Pero tú tienes que preguntarle esto, tienes que preguntarle aquello. Tengo un montón de preguntas que la gente me ha llamado para que yo te las haga a ti.
Estamos con gusto, doña Julia, somos transparentes. Con gusto.
Te pregunto, este acercamiento tú a ser vicepresidente del partido, ¿tuvo que ver el gobernador de Puerto Rico en algún momento en esta relación? Porque de decir que Abby Quiñones que apoyaba a Jennifer González tan fuertemente, de momento está apoyando a Pierluisi. ¿Sería el equipo de Pierluisi que tuvo un enlace entre ustedes dos?
Mira, una cosa son las candidaturas, doña Julia, y verdad, y cuando hay candidaturas, pues hay esa contienda intrapartido. Y cada cual pues alinea sus grupos y sus estrategias al lugar que donde tenga que ser movidas, ¿no? En este caso, ya el gobernador no es presidente del partido solamente, sino es el gobernador de Puerto Rico, preside la institución y ya pasaron los procesos de reorganización en los distintos municipios. El PNP se reorganizó en todo Puerto Rico con una manera sumamente rápida, efectiva, y no solo eso, sino de que esto no son estructuras puestas de dedo. Aquí hubieron contiendas a nivel de barrio, hubieron contiendas a niveles de los municipios y se organizó de Puerto Rico. Así que una vez pasado ese proceso, pues claro, de manera estaría a decir que tenemos que comenzar a unificar el partido donde hubieron contiendas y ¿verdad? El gobernador y su equipo de trabajo, con quienes trabajo estrechamente, pues abrieron la puerta del diálogo. Pero yo debo decir, ¿verdad?, que el gobernador es un caballero y a quien respeto y admiro mucho porque su forma de hacer política es una transparente, es una de un caballero, vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad? Nunca hubo un tipo de petición en esta dirección. Esto fue una decisión muy mía, fue muy personal. Muy bien. Es una decisión que yo le comuniqué a mi familia. Pudieron estar de acuerdo, quizás no estuvieron de acuerdo algunos, ¿verdad?
¿Fuiste tú el que tomaste la decisión de esa aspiración o Abby Quiñones se acercó a ti? Te estoy haciendo la pregunta que todo el mundo quiere saber.
Sí, mira, doña Julia, nosotros tuvimos un diálogo, tuvimos varias reuniones. Ajá. Entonces, en esas reuniones, pues verdad, hay de todo. Y esto, el que sabe de política sabe que esto es así. Está la mesa de trabajo y aquí hay... se ponen las fichas y las cartas sobre la mesa y en todas esas conversaciones en esos mismos días le surge a él la vicepresidencia del partido y yo en ese diálogo se le dijo que yo estaba dispuesto a trabajar por la unidad del partido y que si la vacante estaba disponible que a mí me interesaba ocuparla y trabajar en equipo para lograr esa unidad del partido y él pues hizo su misma introspección y abrazó, ¿verdad?, la oportunidad también de que se pudiese forjar un PNP más unido y pasar la página. Así que eso fue lo que realmente pasó ahí.
¿Y cómo se están llevando ustedes? ¿Cómo está la relación de ustedes de presidente y vicepresidente? ¿Se han reunido para hablar sobre lo que van a hacer como partido?
Hay comunicación directa, el equipo de trabajo. La última reunión que sostuvimos, él estuvo por acá en San Juan y nos tomamos un café juntos, hablamos de varios proyectos que él, como presidente del partido, tiene en Lares. Y como te dije, y como hablé yo con él desde el primer día, habrá muchas cosas con las que trabajemos juntos y las cosas con las que no esté de acuerdo. las vamos a hablar en la mesa de trabajo nuevamente, ¿verdad? Porque de esto se trata, ¿verdad? Él es un líder, yo soy líder igual, y como la vicepresidenta también del área femenina, ¿verdad? Quien es Verónica Vélez, y que respeto y admiro y le tengo mucho cariño, también es lo mismo, ¿verdad? Lo importante de estas estructuras, ¿verdad? Y por lo menos en el Partido Nuevo Progresista, que no son de dedo, que son estructuras vivas y que se abren procesos, es que hay espacio para la diversidad, y lo podemos ver con esa primaria que puede haber por ahí, hay espacio, ¿verdad? Cada cual va a asumir su rol, cada cual va a asumir su postura dentro de sus valores, dentro de su visión de partido, dentro de su visión de política pública, y asumirá también las consecuencias de eso.
¿Cuántos días hace o meses que tú eres ya vicepresidente?
Bueno, debe estar cercano a los 90 días, más o menos. Esto fue un proceso que se dio mes de agosto, 60 días más o menos.
Esto
fue
en agosto. Y en estos 60 días, ¿ustedes han visitado a gente del PNP? ¿Ha habido alguna unidad en el PNP?
Han habido llamadas, ¿verdad? Todavía no hemos empezado un proceso de visita. Yo tengo mis compromisos también, y ¿verdad? A nivel de trabajo, que me ocupan a veces sábado y domingo. Y obviamente, pues, son mis habichuelas, es mi responsabilidad de estar frente a una agencia de gobierno, pero en su momento nos verán visitando, ¿verdad? En todos los hogares por ahí, como un equipo de trabajo, y trabajando para que Lares pueda tener una administración del Partido Nuevo Progresista. Y esto, ¿verdad? Es una responsabilidad que le toca a toda la estructura, a todo el comité municipal. Y decir lo contrario, pues sería literalmente ser un opositor del PNP, y lo que no podemos promover son los opositores del PNP. Aquí tenemos que dejar claro que el PNP es un partido ideológico, que es un partido que tiene un norte claro, que nos define y que nos distingue de las demás estructuras políticas, con mucho respeto, ¿verdad? Y que el equipo del PNP, pues, va a trabajar para un triunfo grande del PNP y buscar un voto íntegro en los comicios de noviembre del 2024.
Por lo que veo en este momento, he escuchado los rumores de que Cholo también está aspirando a la alcaldía, igual que Abby Quiñones. Quiere decir que en este momento se deslumbran unas primarias en el PNP para la alcaldía. ¿Crees tú que haya otro aspirante a la alcaldía por el PNP?
Bueno, lo primero que debo decirte, doña Julia, es que ahí, ¿verdad? Lo bonito de la democracia, garantizada desde la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, es que hay libre, están las puertas abiertas para que cualquiera pueda someterse a la voluntad del pueblo, y aunque lo que deberíamos estar todos es trabajando por la unidad del partido, si hubiese una primaria, pues bienvenida será, y cada cual, vuelvo y te digo, asumirá su lado, su postura, dentro de su visión de partido, dentro de su visión de gobierno. Esto es una decisión de los progresistas lareños, uh-huh. Y cada cual, pues, tomará esa decisión en ese momento. Yo te puedo decir que hoy, pues, yo he visto letreros de Cholo. A Cholo lo aprecio un montón, le tengo mucho cariño, es mi amigo personal, ¿verdad? Y él, pues, también tiene sus aspiraciones y tiene su visión, y ellos vendrán al foro, vendrán aquí.
Yo nunca había visto a Cholo en la política.
Él siempre había estado a nivel de
pues de grupo, me imagino, pero así activo, ¿verdad? Aspirando a posiciones en programas políticos, o no lo recuerdo.
A nivel de liderato, no lo recuerdo a nivel de liderato en alguna estructura, pero vuelvo y le digo, esa es la democracia, la ley lo provee, el reglamento del partido también. Yo lo que sí lo exhorto es que si va a haber un proceso primarista al final del día, pues que tienen que venir a presentar ideas. No podemos venir a aspirar por aspirar, no podemos venir a aspirar por...
O por hacer daño.
No solo por... Yo no iría a eso, yo iría...
Porque la verdad es que hay personas que dicen, bueno, mira, hay posibilidades de que tú tengas la posición a que tú aspiras. Si tú ves realmente que no hay posibilidades, pues entonces le hace daño al partido.
Sí,
dividiéndolo, claro. También. Porque si 25 votos que te lleves son 25 votos. Son 25 votos que hacen falta.
Tenemos que dividir esto un poco a nivel de esto. Una cosa es que, pues, cada cual puede tener su aspiración y su visión de lo que puede ser nuestro pueblo de Lares. Yo tengo la mía propia, ¿verdad? Y pudiésemos otro día hablar de eso, pero este es el proceso. Y yo no creo que nadie aspire a querer hacer daño, porque los procesos políticos son duros, los procesos políticos son muy costosos, comprometen no solamente mucho tiempo de la agenda de una persona o de un individuo, sino que también se exponen a muchas cosas a nivel familiar, a nivel del pueblo, del lugar donde te estés aspirando. Así que Yo no creo que nadie que seriamente se someta a un proceso político lo haga con intención de hacer daño, claro. Yo creo que esto es una cuestión de números, de sumar y resta. Y pues el amigo Cholo pues tiene que hacer sus números y ver si tiene posibilidades. Igualmente Gavir y todo el que quiera aspirar y en ese momento pues tomar la decisión y presentar sus ideas y que los progresistas lareños escojan a la persona que tienen que escoger. Yo, hoy mi llamado es un llamado institucional. Cualquier primaria innecesaria, el PNP tiene que ir unido de cara a los comicios a lograr que Lara se convierta en un grupo de nuevo
progresista. A mí me han hecho comentarios y me han hablado de que te visualizan a ti en la Cámara de Representantes. ¿Cómo te suena eso?
Bueno, ahí me río porque es que ha sido un mes interesante, mucha gente ha estado llamando.
No, Carlita se va para representante. Y digo, ah, oh. Entonces.
La puerta está abierta, yo no la he cerrado. Las candidaturas cierran ahora en diciembre, a finales de diciembre. Y esto es una decisión que hay que tomarla junto a la familia, hay que tomarla mi esposa y yo, que somos un equipo de trabajo, hay que consultar a mucha gente a quienes respeto, a quienes admiro, a quienes valoro el sabio consejo. Mi hoja de servicio público está ahí, mi hoja de servicio público es intachable, es transparente, yo he representado los valores y sobre todo los resultados, porque vuelvo y digo, no podemos aspirar a alguna posición por querer aspirar, ocupar, ostentar poder. Si uno aspira es para aportar, y si uno va a aportar, que sean ideas, que es transformación y resultado, que es lo que el pueblo puertorriqueño pide, más en los tiempos tan precarios de la política puertorriqueña, en las condiciones en las que ha caído. Así que la puerta está ahí, doña Julia. Yo no le digo hoy que sí, tampoco le digo que no. Las candidaturas cierran en diciembre, sí, y de cara a diciembre pues, estaremos haciendo presión.
Sí, muy sabio de tu parte, porque de verdad que las noticias cambian todos los días y hay cosas en la vida de uno pues que llevan a uno a tomar decisiones que ni siquiera pensaba que un día la iba a tomar. Y hablando de candidatura, yo sé que tú no me vas a decir a mí en Arroyo Habichuela lo que yo quiero que tú me digas. Y te entiendo y respeto eso. ¿Y tu padre? Bueno, ¿quiere la alcaldía de Lares?
Mira, doña Julia, usted es tan creyente como yo y somos personas que visitamos la iglesia, que sabemos y conocemos del Evangelio y sabemos que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra prevalece. Y usted sabe que cuando usted estuvo un día cuando dieron una palabra sobre la vida de mi padre, tengo que decir que quizás no hoy, quizás no mañana, pero las palabras se cumplen al final del día y tengo que decir que en su futuro cercano no hemos tenido la conversación, ¿verdad? No lo hemos hablado. Esa puerta tampoco entiendo que está cerrada. Hay muchas cosas también que analizar, pero yo no veo una primaria del PNP ahora, una contienda con mi señor padre ahí. Y si lo hiciera, pues asumiría postura como siempre lo he hecho y yo respaldo a mi padre a lo que quiera hacer en su vida, ¿verdad? Él me ha respaldado. Yo le debo a mi padre estos 30 años de vida, ¿verdad? Que se ha sacrificado por darme el ser que soy, los valores, y mi papá va a tener mi apoyo siempre en cualquier asunto de su vida, en todo.
Muy bien. Me viene a la mente algo que también, hablando de política, es un tema que a mí me apasiona. Me dicen que Carlos Méndez en Aguadilla está acariciando la idea de volver para la poltrona municipal en Aguadilla. ¿Tú habías escuchado algo de eso?
Pues mira, doña Julia, me toma por sorpresa. Yo sé que en Aguadilla hay gente buena que está aspirando hoy. Conozco al presidente municipal. Suena también que la exalcaldesa y exsecretaria de la familia, Yanchery Sari, quien es amiga y estimo mucho también, lo contempla, que creo que ambos son excelentes candidatos. El exalcalde Carlos Méndez fue un extraordinario alcalde. O sea, Aguadilla hoy es Aguadilla por la obra de transformación, de desarrollo económico y de infraestructura que él impulsó. Si regresara a la política, no lo sé, ¿verdad? No es mi área donde he estado, ¿verdad? Tengo muchas amistades a quienes valoro y le tengo cariño. No estoy tan envuelto en la política de esa área. Si regresara, pues creo que sería un extraordinario contendiente para el alcalde actual, que creo que a mi juicio tiene áreas de muchas deficiencias que tiene que atender. Pero vuelvo y digo, no conozco bien el área y sería irresponsable de mi parte llegar a una conjetura. Tengo que decir que el mensaje, ¿verdad?, de un joven progresista, mi mensaje, de un joven que ha ocupado muchas posiciones a nivel de juventud, a nivel de comunidades municipales. Yo fui parte del directorio del partido a nivel central también, a mis 18 años, bajo el gobernador Ricardo Rosselló. Tengo que decir que la línea y el mensaje tiene que ser unidad. Nuestro partido hoy es el partido de la obra, es el partido que está generando empleo, es el partido que ha logrado un desarrollo económico sostenido por los últimos 3 años, medible, que los datos están ahí. Y mi llamado a todos esos amigos y buenos progresistas de cualquier municipio que estén pensando llegar a una candidatura, es que la evalúen, es que miren el momento histórico en el que estamos y tomen una decisión dirigida hacia lo que es la unidad institucional, que vayamos dirigidos hacia esa unidad, unidad en propósito y ¿verdad? Sin buscar otra cosa que no sea eso.
Carlito, la mano dura, el amigo Wigwig comenta en la página de Facebook, ¿qué opinas tú de ese golpe de Javier Jiménez cuando nos da la sorpresa pues que se sale del Partido Nuevo Progresista y que podría tener una aspiración a la gobernación por el proyecto Dignidad?
Mira, Javier es un extraordinario alcalde. No sé si le escucho, doña Julia.
Ajá.
Estoy aquí, ¿me escucha?
Sí, lo escucho perfectamente.
Me cayó acá el sistema. Bueno, no la veo, pero sé que me está escuchando.
Sí, y yo te estoy viendo, y te estoy viendo a ti.
Perfecto. Pues nada, el alcalde y amigo Javier Jiménez es un extraordinario alcalde a quien respeto mucho, quien comparto, ¿verdad? Desde niño lo conozco, con quien he podido trabajar algunas cosas en el ámbito gubernamental y me consta su rectitud y su verticalidad. Esto es una cuestión de cómo comenzamos el programa. Cada cual escoge su trinchera, cada cual escoge el lugar donde quiere estar según sus valores, según su visión de vida, su visión de gobierno, su visión del entorno. Y en esa dirección, pues él escogió dar ese paso. Yo lo respeto mucho. Así que eso es lo que tengo que decir, que lo respeto mucho, respeto lo que hizo. Yo sigo militando en el Partido No Progresista, el único partido que defiende la estadidad, el ideal que me mueve, lo que creo que es la justicia social, la obra de desarrollo económico, y que cuando el PNP gobierna, lo hace mejor. Él podrá diferir en algunas cosas, se lo respeto, pero eso es lo que tengo que decir. El PNP pues tendrá, reorganizará el comité municipal, como lo va a hacer, sé que ya hay fecha para eso.
Y me imagino que habrá primaria, porque sí, habrá no solamente proceso, una persona que él quiera dejar, porque no... La patrona municipal lo escogió el Partido Nuevo Progresista en San Sebastián, y si ese desafilia de Partido Nuevo Progresista no va a dejar un progresista que él entienda que lo va a hacer igual que él o mejor que él.
Él no tiene injerencia sobre el comité municipal, él se desafilió, así que renunció a la presidencia del partido municipal. Y ahora pues el PNP a nivel central hará un proceso de reorganización, hará un proceso de primaria, por delegados abiertos, desconozco cuál será el método que van a utilizar. Y los progresistas, los afiliados al PNP de San Sebastián, escogerán un candidato a alcalde y nos veremos en los comicios también y defenderemos ese candidato del PNP, porque la visión tiene que ser institucional. Aquí no puede haber cabida para las divisiones. Tenemos que ir unidos a los comicios a lograr 4 años más de gobierno del PNP, porque cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa, y esa es la visión que tenemos que impulsar, una visión estadista y una visión de obra, y los datos están ahí. Eso es lo que hay que defender, y eso es donde todo líder del Partido Nuevo Progresista tiene que estar enfocado en este momento.
Yo les quiero poner la tapa al pomo en esta entrevista, porque quiero dejarte tiempo para que te tomes el cafecito con unas tostaditas, con lo que tengas ahí. Lo que sucedió en el día de ayer era la crónica anunciada, ¿ves? En el periódico de ayer, porque todo el mundo sabía claramente que Jennifer tenía una aspiración a la gobernación y que se estaba esperando el momento de que ella lo dijera en Arroyo Habichuela. Ya lo expresó, ya lo dijo. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto? Porque esto de verdad... es algo fuerte para la gobernación, porque son dos gladiadores que se van a poner por delante en esta primaria que se va a ver. El gobernador, aunque lo que ha gobernado son estos 4 años, de este cuatrenio, pero ha conquistado el corazón de mucha gente, y Jennifer ha venido arrastrando y arrastrando gente y conquistando gente. ¿Qué opinas tú de esta campaña que va a haber, que ya empezó a partir de ayer?
Mire, doña Julia, ¿verdad? Yo respeto mucho a la señora comisionada residente, la estimo, la considero amiga también y con quien he compartido en diferentes áreas, ¿verdad?, desde mi juventud. creo que es una extraordinaria comisionada residente.
De hecho, ayer vi una fotografía donde yo estoy con ella un día que ella vino al ARE y tú estabas ahí en esa foto también.
Sin duda alguna. Y creo que ha sido una extraordinaria comisionada residente, pero yo creo, ¿verdad? Y esto es muy personal, creo que la primaria es innecesaria. Creo que tenemos un gobierno que donde estamos lo estamos haciendo bien. El señor gobernador está gobernando bien y ella desde Washington lo está haciendo bien. Ya ella tomó su decisión y lo respetamos, ¿verdad? Dentro de lo que es ese proceso democrático y que nuestro partido siempre lo ha promovido. Yo nunca le he temido a un proceso primarista. Yo tengo que decirte que la obra del señor gobernador es contundente. Los datos están ahí. Nadie puede refutar los datos del gobierno del gobernador Pedro Pierluisi. Datos de empleo, los más altos en los últimos 10 años. Datos de actividad económica, los más altos en los últimos 10 años. Estamos hablando de sobre 2.000 proyectos en este momento que están siendo llevados a cabo de transformación, de construcción, sobre 900 proyectos de carretera. Hay sobre 2.000 millones de dólares invertidos en este momento en estos procesos, ¿verdad? Así que esos datos son irrefutables y el que venga a contender, pues tiene que refutar esos datos. Yo lo veo complicado. Digo, mi postura como un joven progresista es que nuestra generación, y esto les quiero aprovechar el foro para hablarle a los jóvenes, a la juventud del PNP, a los jóvenes profesionales. Nuestra postura tiene que ser una de unidad, de proteger la institución en todo momento. Exhorto a que puedan defender sus posturas de donde quieran defenderlas, no hay problema. Pero que lo hagamos en el ámbito del respeto, de las ideas, de la tolerancia, para que después de la primaria vayamos todos unidos a votar tres cruces bajo la palma, a darle un triunfo grande al Partido No Progresista. En mi caso, vamos a trabajar duro junto al gobernador Pedro Pierluisi para la reelección, no solo como presidente del Partido No Progresista, sino también como gobernador de Puerto Rico, para que Puerto Rico tenga estabilidad y progreso. Y escúchame bien, doña Julia, cuando estamos hablando de estabilidad, es que si vamos a la historia, si vamos al análisis político puro, no político partidista, político, los pueblos exitosos, las jurisdicciones exitosas, los países exitosos, son aquellos que pueden tener estabilidad en sus gobiernos, porque cuando hay un clima de estabilidad, usted que es comerciante, usted que es empresaria, claro, se atreve a invertir, sí. Llega nuevo capital, llega nueva gente que quiere traer su dinero aquí. Y en el punto crucial en que Puerto Rico se encuentra, es un punto en el que necesitamos estabilidad para que el desarrollo económico continúe, la generación de empleos continúe, la estabilización de los distintos ecosistemas de sociales, gubernamentales y políticos se estabilicen, para que Puerto Rico pueda pasar la página histórica de la recuperación y comience un proceso de transformación y de construcción hacia ese futuro que queremos lograr como pueblo. Y esto lo digo saliendo un poco del asunto político partidista, lo digo como un joven profesional que se preocupa porque quiere vivir aquí, porque quiere tener sus hijos aquí, desarrollarse aquí y morir en Puerto Rico. Así que vamos, ¿verdad?, a trabajar con el gobernador para que pueda lograr.
Carlito, lo que acabas de decir, concluyendo nuestra entrevista en el día de hoy, porque te prometí dejarte unos minutos para que disfrutes de tu almuerzo.
Cómeme algo.
Mira, Carlito, te voy a decir algo que yo creo que no se lo he dicho a nadie aquí a través de la radio y de las cámaras de Facebook de esta emisora de radio. Me quito el sombrero delante de ti.
Gracias.
De verdad, como una persona que me siento lareña, que amo esta tierra como si yo hubiese nacido aquí, en esta tierra de Lares, que tiene una bandera tan parecida a la bandera de la República Dominicana. Me siento orgullosa.
Se crearon el mismo contexto histórico.
Ajá. Me siento orgullosa de escuchar un lareño hablar como tú has hablado en esta entrevista. En ningún momento has aprovechado esta entrevista para hablar del municipio actual, del alcalde, del partido contrario. Has aprovechado la oportunidad para hablarle a tu gente y al pueblo de una manera muy, pero muy sabia. Muchas gracias por esta gran oportunidad, Carlito. Voy a ver si próximamente te vuelvo a tener y tener noticias cuando decidas la decisión que tomes. Ya me lo prometiste que va a venir aquí.
No va a ser la Julia, la hora del grito.
Dios te bendiga y que tenga un buen fin de semana. Y muchas gracias. Me saluda a tu padre, que de hecho yo hablé con él por teléfono y hablamos más o menos de todo lo que tú y yo estamos hablando, de que él está tranquilo, que él está escuchando todo lo que está aconteciendo en Lares y en todo Puerto Rico, y que en su momento, si él tiene que hablar algo, lo va a decir. Y saludo a toda tu familia y disfruta esa hermosa esposa que Dios te puso a tu lado, no detrás de ti, para hacer de ella la mujer más feliz del mundo.
Gracias, doña Julia, por la oportunidad, y sabe que mi cariño, mi respeto, y le deseo mucho éxito en todos los proyectos que tiene, que sé que son muchos, y estaremos aquí disponibles siempre para usted. Cuando usted quiera sacar un ratito, hablamos y hablamos un poquito de todo lo que está pasando por Lares y en Puerto Rico. Así que mi cariño y un saludo para toda la gente buena de nuestro pueblo que nos escucha, y también en los áreas limítrofes, pues, que sabemos que las ondas radiales de Radio Grito pues llegan a muchos lugares.
Eso es así. Dios te bendiga. Y muchas gracias a ti que nos has estado escuchando y que nos has estado viendo durante esta entrevista tan interesante con Carlitos Pagán, este joven que está haciendo cosas muy buenas y marcarán la historia de su vida. Próximamente volveremos en una hora de Grito. Buen fin de semana. ¡Disfrútalo!
Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Necesitas.